Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Bienvenidas, bienvenidos a esta entrevista espontánea que le está recibiendo en Uniradio una vez más. Soy Alejandro Puch, el enorme gusto de estar conversando una vez más con ustedes en esta espontaneidad que nos transmite la radio, que nos trae la radio y que nos encuentra con esta sorpresa que es la magia de la comunicación en cuanto a estos encuentros muchas veces no programados, muchas veces absolutamente espontáneos. Y por eso en esta espontánea me complace en tener dos grandes invitados para esta casa, y de lo cual es un honor contar con ellos en este momento, en esta entrevista espontánea, en la oportunidad de la realización del cuarto encuentro ICIE, es decir, International Center for Information Ethics, Ética de la Información de América Latina y el Caribe, y a su vez conjuntamente el primer simposio uruguayo de Ética de la Información y la Comunicación, con un colgado largo. La universidad siempre tiene títulos largos y eso está como una característica que, bueno, que de alguna manera les cuento. Esto se trata también de estrategias para el combate a la desinformación, el papel de la ética de la información y la comunicación. Estos grandes invitados que están en este momento, en esta mesa, son Mario Barité y Rafael Capurro. Y si ustedes me permiten, señores contertulios y por supuesto a la audiencia, contarles, hacer el intento de contarles brevemente extensos currículums de estos invitados de Uniradio que en este momento están y van a compartir esta mesa de entrevista espontánea. Comenzamos por Rafael Capurro, ¿te parece, Mario? Le damos la mano a Rafael. Bueno, por supuesto es un académico de fuste, integrante de esta historia de la FIC, de la gran historia de la maestría en Información y Comunicación que tiene la Facultad de Información y Comunicación. Es lo primero que se me viene sin libreto. Pero yéndome un poco más a tu ficha y tu historia de vida, Rafael, que aprovecho a decirles que pueden ingresar a www.capurro.de y allí ver específicamente un historial de vida que se va a extender mucho más de lo que puedo contarles, que Rafael es licenciado en Filosofía en el Colegio Máximo Universidad de San Salvador de Buenos Aires. Luego, específicamente, se desarrolla en la investigación de documentación en el Centro de Documentación de Energía Atómica en Karlsruhe, Alemania. Tú me dirás si está bien o más o menos bien, seguramente lo vas a corregir. Diploma en documentación del Instituto de Documentación de Frankfurt am Main, también Alemania, 1973, doctor en filosofía, y su postdoctorado lo realizó en filosofía práctica ética por la Universidad de Stuttgart, 1989, con la tesis Hermenéutica Información Científica. Numerosísimas publicaciones que, por supuesto, ustedes van a apreciar en la web de Rafael Capurro, donde específicamente también tiene muchísimas publicaciones y presentaciones en diversos congresos a nivel mundial. Y conversamos también con un actor y profesor de esta casa, que es Mario Barité, profesor titular del Instituto de Información de la FIC, docente con dedicación total, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, responsable de las cátedras de Organización del Conocimiento 1, Terminología, Metodologías de Investigación en Terminología, Teoría, Metodología y Aplicaciones de las Garantías en Organización del Conocimiento. Ha tenido participación en los cursos de gobierno electrónico, taller de tesis y grupos de investigación, terminología y organización del conocimiento GTERM, numerosísimas publicaciones e integrante del grupo GTINCO, que integra el comité organizador de este cuarto encuentro ICIE y primer simposio uruguayo de ética y la información. Las disculpas seguramente en cuanto a que las lecturas de hojas de vida son a veces tramposas a la hora de cómo uno construye específicamente, pero sí es bueno también que nuestra audiencia, y en el momento que están compartiendo desde este momento la presencia de Mario Barité y Rafael Capurro, puedan ir conociendo con quienes estamos hablando. Así que bienvenidos, y bueno, es un honor realmente contar con ustedes.
Muchísimas gracias, Alejandro. El honor es para nosotros.
También un honor para mí. Gracias.
Bueno, por favor, y cuando de alguna manera nosotros hablamos la propuesta de este congreso, que ha transcurrido en estos días, ¿verdad? 9, 10 y 11 de octubre. La propuesta de lo que implica las estrategias para el combate de la a la desinformación y teniendo específicamente notorios académicos que de alguna manera desarrollan y objetivan diversos problemas de investigación en la temática y en lo que tiene que ver con la sociedad moderna y el pasado de esas sociedades, ¿cómo se traduce hoy por hoy a la hora de conjuntar en un simposio, en un congreso, temáticas de discusión, mesas abiertas y que de alguna manera involucra, justamente acá veo la palabra comunicación, ¿verdad? Desde el lado justamente de ustedes, académicos de la información. ¿Quién se anima?
Sí, bueno, yo me animaría en todo caso porque como integro el comité organizador tengo, digamos, la historia por dentro de cómo se fue dando todo esto. Yo te diría en principio, para situar a los oyentes, el doctor Rafael Capurro es uruguayo.
Faltó decir el detalle, ¿no?
Se fue, creo que por 6 meses o un año, a trabajar a Alemania y se quedó 50 años. Y ha tenido, bueno, una larguísima trayectoria vinculada a la cuestión de ética de la información. Y, sin embargo, ha estado ligado desde siempre al Uruguay, no solo por cuestiones familiares, es un apellido muy, muy conocido, con mucha historia también acá, el apellido Capurro, la familia Capurro en general, sino que además ha estado muy ligado a todo este proceso de, digamos, por un lado de creación de la facultad, porque nos fue acompañando, ha estado en comunicación continua con muchos de nosotros a lo largo de los años. Cuando lo hemos invitado a distintas actividades, a los primeros cursos en la maestría de Información y Comunicación, inmediatamente aceptó, o sea, Rafael siempre ha estado en un ida y vuelta muy, muy bueno con nosotros. Y eso también implica que, bueno, que más allá de este medio siglo en Alemania, el vínculo con el Uruguay está intacto y cada vez más, más fuerte. Y eso es importante decirlo, porque desde el año 99, que es el año en el que Rafael sí entra de lleno en el tema de ética de la información, ha estado en todo esto y se ha transformado en un referente mundial en la materia. Y esto, por supuesto que lo sé, porque, bueno, estoy dentro de lo que se llama ciencia de la información y es uno de los nombres importantes que cualquiera encuentra en cualquier revisión de literatura que tenga que ver con alguno de estos temas. Entonces, para nosotros el apoyo y el impulso que ha dado Rafael a todo esto es muy importante. En 1999... él fue uno de los que digamos participó directamente en la creación de este Centro Internacional de Ética de la Información, reuniendo Rafael a otros colegas, y también participó en todo el proceso de fundación de una revista en el año 2004. Es una revista que está viva, que está trabajando. Y yo diría que Rafael en realidad ha sido también impulsor de la temática de ética de la información de una manera premeditada en espacios en donde estas temáticas a veces no tienen la atención de la literatura científica, por decir algo, como por ejemplo África, en donde Rafael ha también trabajado muchísimo, y Latinoamérica. Sí, de hecho, en este simposio tenemos gente de México, de Brasil, de Argentina, o sea, especialistas muy notorios, muy importantes, que de alguna manera, como nosotros mismos acá, nos hemos ido formando en ética de la información un poco bajo el ala de Rafael y con el apoyo de Rafael. Cuando tú decías hoy, antes de empezar esta grabación, que él te había dado para adelante en lo que le habías planteado, en lo que tenía que ver con la radio. Digo, a mí eso no me sorprende para nada porque es la respuesta habitual de Rafael cuando estamos hablando del impulso de un área de conocimiento o de algún tipo de proyecto, etcétera, ¿no? Digo, esto lo quiero decir porque hay que situarlo al personaje y yo creo que contarlo así es muy importante porque, bueno, porque Uruguay no solamente tiene productos de exportación de primera calidad en el fútbol, en la carne o en todo lo demás, sino también en grandes personalidades que son referentes en distintas áreas, ¿no? En arquitectura, bueno, en muchas disciplinas científicas y también en ética de la información.
Y vaya que es así también, ¿no? Sin duda.
Sí. Entonces, voy a intentar resumirlo. Estos dos eventos, en realidad, son un punto de inflexión para que nosotros, como grupo que trabaja sobre ética de la información y de la comunicación, porque hemos incorporado las dos áreas, ¿sí?, podamos, digamos, establecer un punto de inflexión y de crecimiento. Es decir, plantearnos ahora sí un desarrollo académico más fuerte, sabiendo que a través de este evento hemos consolidado vínculos con muchos especialistas de la región. Ahí. Y que a su vez hemos logrado generar un simposio uruguayo, que eso implica que aquí en el evento se han podido presentar varias tesis de posgrado que han sido terminadas o que están en curso, que tienen una relación más o menos directa con aspectos de ética de la información, y a su vez que bueno, que hemos generado también entre 6-7 compañeros, compañeras, un área de trabajo que estoy seguro que va a crecer mucho, sobre todo porque quienes han tomado el mando y quienes, por ejemplo, se han encargado de la organización de este evento son muy jóvenes, ¿sí? Son jóvenes de 35 años, 37, 38 años, que es la edad ideal para entusiasmarse, para tener pasión, académicamente hablando también, y en manos de ellos es que va a quedar, por supuesto, el desarrollo de estos espacios. Y lo último que quiero decir, Rafael puede decir muchísimo más sobre esto, es que bueno, que todas estas cuestiones vinculadas con la ética de la información están presentes todos los días. Están presentes, por ejemplo, en las campañas electorales, ya que hablamos de la Argentina, uh-huh, por ejemplo, están presentes en la presentación de muchas noticias en los periódicos digitales, están presentes en cómo a veces se enfrentan algunos temas, hay dilemas éticos. Hay principios éticos que hay que construir y que hay que ayudar a respetar, que hay que también integrarlos a la formación de quienes van a salir de esta facultad como profesionales, a ejercer sus profesiones. Y por supuesto que hay muchísimos problemas contemporáneos en donde el factor ético es un eje central.
Bien, y sin duda que has planteado unos cuantos puntos, pero que son centrales a este congreso, a este encuentro y simposio, sobre todo también la posibilidad de conjugar específicamente investigación, el campo exploratorio, con lo que puede ser el desarrollo académico teórico, que también es un elemento fundamental, y la conversación con las temáticas o con lo que puede estar de alguna manera en los discursos o en los relatos más hegemónicos o más masificados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No tan coloquial. Ahora bien, has entregado tu vida, participé de una de las instancias de este evento y realmente transmitiste una emoción, y esa emoción que de alguna manera te invadió a la hora de que relatabas esos momentos, que son esas pequeñas anécdotas, como bien decías tú, de cuando alguien te dice, bueno, pero vamos adelante igual, o mira, te autorizo a que puedas desarrollar un área que, bueno, que hasta ahora no la estábamos trabajando, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te da, Rafael, la posibilidad de pensar que esa materia académica que te motivó inicialmente desde esas fuentes, desde la documentación, desde el estudio, de la información, pudiera conversar tan ampliamente a lo largo de estas décadas a nivel del mundo?
Sí, es una buena pregunta porque, de hecho, la palabra ética viene del griego, etiqué, filosofía etiqué, sobre todo en Aristóteles. Es una palabra clásica de la filosofía clásica griega. O sea, está metida dentro de toda una tradición muy teórica, evidentemente filosófica, y ha pasado por muchas peripecias a través de los siglos. Ahora, lo curioso es que esa palabra tan, tan extraña, ética, si uno la ve desde el punto de vista de su tradición filosófica griega y demás, que haya tenido un paso hacia la sociedad en general, donde dice, bueno, ¿por qué hablan la gente, quién? Los periodistas, por supuesto, también, de ética. Digo, es una pregunta que uno se pone inmediatamente si uno conoce un poco la tradición, ¿no? Digo, si estuviéramos en un seminario de filosofía, es evidente que vamos a hablar de filosofía ética, ¿no? pero no estamos en un seminario de filosofía, estamos en una realidad social muy compleja. ¿Y cuál ha sido la razón por la cual él ha tenido un desarrollo social, político, tan espeluznante como ha sido los últimos 25 años? No tengo una respuesta para esa pregunta, pero de hecho se ha dado así. Comenzó sobre todo con actividades de la UNESCO, a fines del siglo pasado, 1990 por ahí, que fueron los primeros congresos. Habría que investigar también por qué y quién en UNESCO empezó a hacer, porque UNESCO es un referente importante, ¿no? Si una institución como UNESCO utiliza esa palabra, eso significa algo. Ahora, ¿por qué ellos lo utilizaron? No lo sé bien, no conozco bien la historia, pero de hecho fue así. Y tal vez tiene algo que ver con el tema de los derechos humanos en UNESCO y la crisis también social y demás, que viene ya del siglo pasado, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, y las transiciones de las sociedades, especialmente europeas, en crisis sociales. Y la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para reflexionar sobre los sistemas morales? De nuevo, una palabra clásica, latina esta vez, mores, son las, digamos, los sistemas sociales autoinmunización que tiene la sociedad, el individuo también. O sea, algo semejante a lo que pasa con la medicina. Se podría hacer una conexión muy interesante en la historia de la medicina, la historia de la ética, desde el punto de vista filosófico, digamos, ¿no? Digo, la salud del alma y la salud del cuerpo están muy relacionadas, siempre han estado muy relacionadas en toda la tradición. Y tal vez lo que ha pasado es que el tema, por decirlo en términos así un poco clásicos, de la salud del alma, de lo que se llamaba antes el alma, ¿no? Ha tenido un auge. Porque, bueno, aquí me voy a meterme en un lugar un poco resbaladizo, ¿eh? Pero en fin, lo digo un poco así sin apoyarme demasiado en si esto tiene razón o no. En la crisis de los sistemas morales absolutos, metafísicos, sobre todo religiosos, pero también metafísicos, y el auge de la ciencia. O sea, ¿quién dice qué es lo que tenemos que ser y cuáles son los criterios? ¿Quién expone esos criterios? Sí, en el caso de las religiones, por ejemplo, se van aflojando, ¿no? Digo, ha habido temas clásicos como la muerte de Dios y ese tipo de cosas que se fueron tematizando en el siglo pasado. Y después las revoluciones sociales, el marxismo, el socialismo y demás, el comunismo, que aspiraban a tomar el lugar que habían tenido las religiones y los distintos tipos de morales, muy prácticas, por supuesto, ¿no? O sea que ahí ha habido una crisis de valores morales y éticos, en el sentido de que se ha iniciado una reflexión sobre las estructuras morales de autodefensa de las sociedades, que entran en crisis. Como decía, se puede comparar eso a los sistemas inmunes biológicos, o sea, el COVID, por ejemplo, la crisis del COVID, que es una crisis de inmunización biológica, y se puede hacer una comparación entre la crisis de inmunización biológica y la crisis de inmunización morales. Ahora, eso no tiene una línea fija, una evolución dialéctica concreta, previsible, sino que ha tenido siempre altibajos. Que se dan por las situaciones imprevisibles de la historia. O sea, la actividad humana, lo que los griegos llamaban la praxis, está siempre condicionada a cosas imprevisibles. O sea, lo que pasa por accidente, como se decía en la filosofía anteriormente. Y esa capacidad, esa característica de la praxis humana, de no ser previsible, sino que está abierta siempre a eventos que no pueden futurizarse ahora, decir esto va a pasar dentro de tantos años. Tampoco con una filosofía dialéctica, como se lo pensó en un tiempo Marx y sus seguidores, hacia un telos, de nuevo un término griego. Yo, como ven, estoy hablando en un lenguaje muy clásico filosófico, pero de hecho es unas raíces nuestras, ¿no? Y, y también es así una crisis de esa filosofía teleológica que tomó el lugar de las religiones, en parte. Y pienso que especialmente en Latinoamérica ha tenido un impacto muy fuerte. Yo pertenecía a la generación de la filosofía de la liberación y la teología de la liberación. Cuando yo era jesuita, durante 8 años que fui participando de estos movimientos, en los años 60, la década del 60, que es una década muy, muy impactante, no solo en París en el 68, sino también en Latinoamérica, en Argentina y demás. De modo que éramos todos, un poco, por decirlo así, una mezcla de Freud, Kant, Marx, la fenomenología, la ética, sobre todo Sartre, las filosofías fenomenológicas de Hegel y Heidegger y Husserl, y el impacto de las filosofías en Francia, sobre todo. Y eso, en el caso mío, ustedes contaban la historia, mi historia contada por otros, que siempre es interesante ver cómo otros cuentan la historia de uno, ¿no? Evidentemente. Eso tiene un fundamento claro también, porque todos los movimientos revolucionarios tenían eran un challenge, un desafío para las religiones clásicas que creían que tenían el monopolio del saber, de la finalidad del telos y del modo de cómo llegar ahí, que era a través de todo un sistema de inmunización, digamos, no psíquica, sino... no me encuentro una palabra, estoy buscando una palabra ahora en castellano, me faltan muchas palabras en castellano porque lo hablo poco, pero de nuevo un sistema de protección de la vida espiritual, por decirlo así, esta es la palabra que estaba buscando, la vida espiritual, que no solamente tiene un sabor religioso, sino también un sabor, digamos, casi fenomenológico y freudiano también, ¿no? De modo que, volviendo a la cosa de la que estamos hablando aquí, ¿por qué el auge de la ética de la información? Y porque de hecho ha habido una crisis y se ha abierto un abismo ahí de no saber qué va a pasar ahora con sistemas de inmunización locales y personales y sociales y políticos, que han dado lugar a una... Siempre la filosofía y la ética nace de una situación de crisis, ¿no? O sea que lo que habría que analizar aquí es cuál fue la crisis que ha dado lugar a estos movimientos. Y evidentemente que fue en los años 60 una crisis general, también desde el punto de vista psicológico o freudiano, digamos así, pero también desde el punto de vista digamos, político y todos los movimientos revolucionarios de esa época y el impacto del marxismo, evidentemente, y las religiones sociales. Como que eso está todo metido en el trasfondo de lo que hoy, de a poco fue surgiendo, y que después llegó a llamarse por UNESCO y demás, ética de la información.
Ahora, esta crisis de los sistemas biológicos, donde también de alguna manera conversa con la humanidad, y esta crisis de los sistemas morales, hoy por hoy hay como, por ahí a lo mejor, distintas posiciones teóricas que la sustentan. Tú bien mencionás un paradigma o un parámetro histórico durante la década del siglo pasado, ¿verdad? Todo el siglo pasado, todo el siglo XX fue revolucionario. Ahora, de alguna manera se habla, digamos, de retrocesos, ¿no? Y de alguna manera, si esto está generando esta brecha, este problema, donde de alguna manera se suman otros problemas como las grandes brechas que hay de acceso a la información, etcétera. De alguna manera, ¿qué nos obliga a catalogar? Porque esto está impactando también en la vida cotidiana y en las profesiones y también en la acción de la academia a la hora de cómo analizar o trabajar con los problemas de investigación.
Claro, o sea, hay dos reacciones en momentos de crisis. O afirmarse...
¿Es un retroceso o estamos ante un avance?
Retroceso sencillo.
¿O una transición?
En momento de crisis hay una reacción de afirmarse en los sistemas clásicos o hasta vigentes hasta ese momento, que es, de hecho, es un retroceso, en el sentido de que no es un avance. Uno se afirma en lo que siempre ha sido así, pero siempre hemos sido así, siempre las mores, las costumbres, son aparentemente inamovibles. Pero lo dicen en el momento en que esas costumbres están en crisis. Entonces, en ese sentido es un proceso de retroceso. Lo mismo que a nivel personal también. Cuando uno está en crisis y se afirma a un sistema que ya ha sido digamos, superado por la vida misma. Y la otra camino es un sistema de reflexionar sobre la crisis. Y ese es el sentido de la palabra ética, para diferenciarla de moral. La moral es el sistema vigente de sustento de una sociedad o una persona, en base a normas establecidas y aparentemente inamovibles. Y la ética, en el sentido de la disciplina filosófica, de filosofía etique, como dice Aristóteles, es la reflexión sobre esas estructuras aparentemente inamovibles. O sea, lo que puede llevar adelante un cambio de esas estructuras. No un cambio absoluto, pero un cambio de a poco. Y el problema es, bueno, ¿y qué tipo de cambio? ¿Y quién lo va a decir y demás? Pero ese es justamente, para mí, el punto clave, la diferencia entre ética y moral, que en el lenguaje normal se las confunde, sean así, porque son problemas morales y problemas éticos, y se los ve como sinónimos. Eso es una catástrofe, porque la tarea de la ética como disciplina filosófica es justamente el cuestionamiento de la moral. Lo dice Foucault, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la ética? Es el cuestionamiento de la moral, refundarla, transformarla, cambiarla y demás, y no mantenerse agarrado a eso.
Claro. Tú hablabas también en el Congreso, en tu presentación, sobre el rol de Gadamer en cuanto a lo que implicaba específicamente la hermenéutica, ¿verdad? Como modelo, el análisis de modelos de comprensión, comprensivos, pero específicamente hacías hincapié en que él no hablaba de comunicación, del mensaje específicamente. Él no hablaba del mensaje, sino que trabajaba específicamente con la comprensión. ¿Puede ser la hermenéutica también otra herramienta a poder, más allá de que lo es, ¿no? Pero ¿de qué manera puede operar la hermenéutica en este problema?
La hermenéutica nace en el siglo XIX, especialmente con Schleiermacher y con otros filósofos alemanes, como crisis a un problema de interpretación, sobre todo de los textos clásicos y los textos religiosos, la Sagrada Escritura y demás. O sea, en la tradición de hermenéutica teológica, de reinterpretación, ¿cómo entiendo yo un texto? Pero ese acceso al texto y al problema de cómo entiendes un texto presupone que ese texto ha sido transmitido. Y la transmisión, que es la comunicación de ese texto, es anterior al problema de cómo lo voy a entender. Y por eso yo decía que la palabra hermenéutica, que viene del nuevo griego, de Hermes, que es el mensajero de los dioses, en el sistema, digamos, mitológico griego, es un sistema de transmisión de top-down, o sea, jerárquico, de arriba para abajo. O sea, Zeus o otros dioses envían a sus mensajeros para los hombres, para las mujeres, para que hagan lo que el dios les dice que tienen que hacer. Es muy clásico, por ejemplo, en la Odisea, en los textos clásicos griegos. Y ese sistema de jerárquico, de top-down, si uno después, por muchos años después, siglos después, lo traslada a la estructura de los medios de comunicación, como se fueron desarrollando de a poco, que se fueron de a poco transformando en sistemas pseudo-míticos, digamos, y si hay alguien que envía top-down, que es en parte lo que estamos haciendo ahora, en parte, un mensaje, pero que el que lo recibe pasivamente, o sea, es jerárquico en el sentido opuesto a una visión, no, horizontal. La tesis mía es que la filosofía nace en el momento en que ese sistema mitológico top-down es cuestionado por Sócrates. Y el concepto del ángelos, del mensajero, pasa a ser parte de un sistema, horizontal. Y ese sistema horizontal es que todos los que estamos participando aquí podemos decirlo, opinar sobre la verdad o no la verdad, y no tenemos, instancias superiores que nos impiden cuestionar. Ese cuestionar permanente, eso es la transformación socrática, que hace de que el ángelos es sustituido por el logos. Y la base de la filosofía es lógica, en el sentido este estricto de la palabra, del logos, el diálogo y demás. Y eso crea una crisis, por supuesto, fuerte. Una de las razones por las que a Sócrates lo condenaron a muerte, evidentemente, porque la polis se defendía de eso, que era, llegaba un señor que decía aquí que todos podemos dialogar a nivel horizontal. O sea que la filosofía nace de una crisis del sistema angelético, como lo llaman, un sistema de transmisión de mensajes, de top-down. Y de ahí sale de nuevo toda la transformación de la ciencia y demás, y el intento de hacer de una relación lógica, una relación de horizontal de cuestionamiento permanente, incluyendo las mores, o sea, los sistemas de defensa en sociales y las leyes, por supuesto.
Desde ya. Hay muchos aspectos también que podríamos seguir conversando y que realmente abren preguntas disparadoras, como esto, por ejemplo, de lo que es la información durante los conflictos bélicos. No es nuevo desde ya, ¿verdad? Tú, incluso ambos, Mario Barité, Rafael, desde sus lugares, desde sus ámbitos de reflexión, han trabajado específicamente estos elementos. Supongo que esto en el Congreso de alguna manera está plasmado, no solamente por las noticias más recientes, sino por lo que tiene que ver con este tema que atraviesa la humanidad, pero de alguna manera, desde este lugar que tú estás planteando, Rafael, está interpelado, ¿no? A la hora, digamos, también de cómo perciben, cómo decodifican determinadas poblaciones o las sociedades, y cómo también codifican específicamente los comunicadores en base siempre a determinados intereses, claro está. Pero volviendo un poco y yendo más a lo que es el cierre de este encuentro, un elemento donde me gusta pararme es lo que tuvo este congreso, y es la presentación de materiales nuevos, de libros, de publicaciones, lo cual me parece súper interesante. Es decir, la producción académica en el durante, y luego todo lo que tiene que ver, no solamente de estudiantes, sino también de aquellas personas que también están dedicándose a estas temáticas, como por ejemplo la presentación de un libro tuyo, entre otros, y también por la parte, digamos, del derecho a la información y bibliotecas de México, lo resumo muy rápidamente, la era de la desinformación, desde la parte de Brasil, ¿no? Por Marco Schneider, y por supuesto tu material, que capaz que te pido una breve reseña, Información, contribución a una fundamentación del concepto de información basada en la etimología y la historia de las ideas. Obviamente es un libro recientemente editado, hace pocos meses, 2022, un año básicamente, por Apeiron Ediciones. Pero la pregunta va para ti, Mario. Qué interesante y qué oportuno puede resultar específicamente en un congreso que me estén sugiriendo materiales nuevos que trabajan en esta materia. Y bueno, ¿y ustedes cómo lo han desarrollado? Y también, bueno, ¿por qué motivo, no?
Bueno, a ver, nosotros como participantes y también corresponsables de un equipo incipiente, que ni siquiera nos animamos a llamar de investigación todavía, porque no tenemos esa producción de conocimiento acumulada, pero sí la vamos a tener con estos jóvenes de los que hablaba, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de hacer base, digamos, ¿no? Y hacer base en este caso, te diría, como noticias nuevas, es que la biblioteca de la facultad ha tenido la puntería y el acierto, digamos, de comprar una buena cantidad de materiales que pedimos, de esos documentos de valor permanente, esos libros de valor permanente, sobre cuestiones vinculadas con ética de la información. Ya teníamos otras donaciones de Rafael, por supuesto, pero también de otros autores brasileños, el acceso a la revista del Centro Internacional sobre Ética de la Información, que es una revista que tiene ya más de 20 años, ¿no? 20 años.
Más o menos.
Y además, ahora también, bueno, quiero decir, también la facultad tiene una revista que es Informatio, que, bueno, yo soy el editor responsable, y hace 2 años, ¿no?, armamos un dossier sobre Ética de la Información, que estuvo a cargo de Rafael con artículos de autores importantísimos de toda parte del mundo, de África, de Asia, de Europa, de Latinoamérica, impresionante, un muy buen dossier. Y bueno, esa es la base que tenemos hoy, y a partir de esa base es que justamente ahora pasamos a la siguiente etapa. Por eso digo que estos eventos para nosotros, claro, son una bisagra, implican un punto de inflexión, e implican también una serie de estrategias a mediano plazo que vamos a ir cumpliendo para terminar de instalar este tema, porque como vos bien decías, Alejandro, todas estas cuestiones están en el día a día. Están, por ejemplo, en el conflicto que hay hoy entre Israel y Hamás, por ejemplo, ¿no? Las cuestiones de desinformación, porque hay hasta una ética de la guerra, ¿no? Hasta eso hay, una ética de la guerra. ¿Y cuándo se incumple? ¿Cuándo se traspasan los límites éticos, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando se ataca poblaciones civiles, desarmadas, indefensas, etcétera, ¿no? Es decir, pero eso es un caso. Tenemos las elecciones argentinas ahí nomás, a la vuelta de la esquina, y allí también se están planteando cuestiones éticas, ¿no? ¿Hasta dónde en un intercambio entre candidatos, por ejemplo, decir determinadas cosas? ¿Y hasta dónde, de repente, utilizar determinados argumentos que pueden o no estar más cercanos a, entre comillas, la verdad? La verdad siempre es una materia muy resbaladiza, pero quiero decir que, más allá de todo el fundamento y la dimensión histórica que tiene este tema, que, bueno, Rafael, por supuesto, que podría hablar horas y enseñarnos muchísimo, también es cierto que esto es importante, no solamente por esa dimensión histórica, sino porque está presente en la vida nuestra de todos los días, y todos los días, incluso como ciudadanos, como personas individuales, casi te diría que muy seguido nos vemos obligados a enfrentar algún tipo de dilema ético, ¿sí? Y para poder resolverlo, necesariamente vamos a tener que apelar a algunos valores, ¿sí? Y esos valores que son más o menos compartidos, que son esa especie de sistema moral, que me corrija Rafael, a lo mejor me estoy equivocando. Estoy
totalmente de acuerdo.
Pero entonces la importancia de todo esto está justamente en que todos estos temas están más vigentes que nunca.
Cuando tú mencionabas alguno de estos conceptos clásicos y hacías referencia, obviamente, a la hora de argumentar en la filosofía clásica, para traerlo a temas actuales desde ya, ¿no? Se me ocurre que puede haber algo en esta nueva publicación, porque me gusta cómo lo definís: información, dos puntos, contribución a una fundamentación del concepto de información, volvés a señalarlo por allí, el concepto basada en la etimología y la historia de las ideas, ¿verdad? Es decir, trabajás esta área, pero también dialogás con esta problemática actual, es decir, lo fundamental en una visión más filosófico-antropológica, por decirlo.
Hay un problema en esta presentación de ese libro, uh-huh, que es mi tesis de doctorado hace 40 años, escrita en alemán. Ajá. Yo me doctoré con esa tesis en Alemania, y lo que he hecho ahora es una experiencia, experimentar conmigo mismo, traducir ese texto en alemán al castellano, y traducirlo desde quién soy yo hoy, no quién yo fui hace 40 años. Que es una experiencia impresionante, porque yo no soy el mismo que escribió esa tesis. Ahora, lo que yo he hecho es escribir una introducción crítica a la traducción, para ver la diferencia que yo veo conmigo mismo. O sea, Rafael es otro. El Rafael que escribió esa tesis hace 40 años no es el mismo que yo soy. Evidentemente, siempre hay un cambio. Pero confrontarse consigo mismo a nivel teórico, a nivel filosófico, con lo que uno con el que uno ha sido, es fantástico. De modo que lo más importante para mí de esta experiencia de traducción, de translation, de pasar de un lugar a otro, de una época a otra, es quién soy yo desde cuando me miro desde aquella época hace 40 años. Y la diferencia básica es que esa tesis es una tesis metafísica. Del concepto de información en la tradición greco-latina y que en aquel momento me permitió a mí de alguna manera pasar de nuevo de la formación jesuítica que yo tenía en la filosofía en el Colegio Máximo en Buenos Aires, donde era compañero, por así decirlo, del actual Papa argentino, que estaba estudiando teología en aquella época. Y una formación muy, muy sólida desde el punto de vista filosófico. Y eso me permitió a mí escribir ese libro. Ahora, después de 40 años, uno ve esas cosas con unos ojos diferentes. No te voy a decir ahora con qué ojos lo veo.
No lo cuentes.
No lo cuento. Lean la introducción, que está en la red también, y verán que es un abismo casi de distancias sobre mí. O sea, yo no me aferro a eso que escribí hace 40 años. Ese es el punto.
Claro, claro. Bueno, si me permiten una disrupción en esta entrevista, quiero agradecerles a mis señores profesores. Ambos han sido profesores míos y por lo tanto sin las autorreferencialidades, pero ya de alguna manera las practico aquí públicamente. El agradecimiento también a ustedes como profesores de esta casa y también de quien les habla y quien conversa con ustedes en el posgrado. Pero también el agradecimiento a los doctores Rafael Capurro y Mario Barité, que de alguna manera han formado parte de un equipo que ha construido este espacio, acá mismo en la Facultad de Información, pero también a nivel internacional, desde distintos lugares, que bien los mencionaban hace instantes. Pero en esta ocasión nos reunió el cuarto encuentro ICIE, América Latina y el Caribe, y primer simposio uruguayo de ética de la información y la comunicación, y que no me olvide decir, estrategias para el combate a la desinformación, el papel de la ética de la información y la comunicación. Señores, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Gracias. Muy amable.
Encantado.
Y bueno, ojalá que se repita, y realmente para nosotros es un verdadero honor, por supuesto, Rafael, tenerte en esta casa de estudios.
Muchas gracias.
En esta radio también, desde
por
ya.
Por supuesto, muchas gracias.
Y que se repita.
Muchas gracias. Estamos al servicio.
Gracias, que así sea. Gracias, que así sea. Muchas gracias entonces, y por supuesto que los dejamos en compañía de la programación de Uniradio. Ha sido un gusto que hayan estado prendidos de esta entrevista espontánea una vez más. Un abrazo para todos.
Porque el azar también es parte del dial.